Conocemos hoy la historia de Jorge Cristian Pérez, un joven católico testigo de la fe, cuya causa se encuentra en fase preliminar, está comenzando, está dando los primeros pasos a esta causa, pero queremos tomarnos el tiempo también juntos para conocer la vida, el testimonio, lo que dejó este joven en quienes lo conocieron, un joven Cori perteneciente a la diócesis de Avellaneda, en Lanús.
Así es, un joven que nació un 28 de septiembre de 1977, un joven activo, pasó de ser militante luego a ser dirigente de la Acción Católica, justamente en la época de la década del 90 en su diócesis. Y bueno, y queremos conocer, profundizar sobre su testimonio, sobre estos santos que decimos, ¿no?, de la puerta de al lado, que tanto bien nos hace conocer porque nos interpelan y nos invitan a vivir la santidad en lo cotidiano.
Y tenemos la gracia hoy de conversar con personas que lo conocieron en primera persona, este valioso testimonio que nos llega tan cercano. Vamos a conversar hoy con tres invitados muy especiales, con el padre Raúl Rodríguez Rancati, que es párroco hoy de la Catedral de Avellaneda, pero quien fue confesor de Jorge y además párroco de la parroquia Santa Catalina, donde participaba Jorge en su momento. Después también tendremos la presencia de Roberto Pérez, hermano de Jorge, y de Lucas Bordona, quien fue su amigo y compartió también ese camino en los grupos de la Acción Católica. Pero ya le damos la bienvenida al padre Raúl Rodríguez Rancati. ¿Cómo está, padre? Buenas tardes, muchas gracias por este tiempo.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder estar en este programa y la verdad que un gusto y una emoción de poder aportar algo respecto al testimonio de Jorge Pérez.
Padre, lo conoció entonces a Jorge, fue su confesor, fue testigo también del camino pastoral de Jorge allí en la parroquia. ¿Qué es lo que recuerda de él? ¿Cómo nos puede definir, describir hoy a Jorge para que lo conozcamos?
Bueno, yo en ese entonces era un sacerdote joven, tenía pocos años de ordenado. Era el párroco de esta parroquia de Santa Catalina de Siena del Dock Sud. Y desde el año 1993 estuve al frente de esa comunidad hasta 1998. Y allá por el 1995, si no me equivoco, él llega a la parroquia y que se acerca a integrarse con los jóvenes que estaban en la parroquia en el centro de la Acción Católica, que ya estaba oficializado y que ya estaba trabajando allí en la parroquia. Y bueno, él llegó un día, lo veo llegar con su bicicleta, sus pantalones cortitos, y que enseguida pregunté quién era, no lo ubicaba, y me dijeron que venía de otra parroquia, la parroquia de Luján de Sarandí. Y bueno, yo había pensado, posiblemente habrá tenido algún problemita en la otra parroquia y se vino para acá. Pero bueno, después fui descubriendo que no, que fue una actitud de generosidad, dado que en la otra parroquia había muchos jóvenes, había pocos, y como él tenía ya una definición muy grande de pertenencia a la Acción Católica, y sabiendo que en esta parroquia había Acción Católica con pocos jóvenes, vino a ayudar, a dar una mano, a ponerse al servicio, ¿no? Y bueno, y ahí él fue creciendo, fuimos descubriendo que claro, era un joven con mucha fuerza, pero faltaba trabajarlo interiormente. Entonces, bueno, por ejemplo, no tenía primera comunión, no estaba confirmado, pero estaba arraigado a la parroquia. Bueno, entonces ahí hizo toda una catequesis para jóvenes, y en el año 96 tomó la primera comunión y luego se confirmó, y en muy poco tiempo pasó realmente de ser un joven receptor de la gracia y de la formación a pasar a ser un apóstol, un testigo, un captador de otros jóvenes para Dios, ¿no? Eso fue una cosa muy, muy llamativa en tan poco tiempo. cómo pasó de un lugar de ser alguien receptor a ponerse al frente de alguien que estaba buscando más jóvenes, era muy deportista, se iba a la cancha cerquita de la parroquia, se iba con 4 o 5 jóvenes y venía con 10. Iba en la misma cancha y iba a buscar a otro, ¿no? Y los traía a la parroquia, ¿no? Los traía a Dios. Eso es lo que puedo decir así de forma inmediata, ¿no? Desde Jorge.
Era claramente un imán para otros jóvenes, era este evangelio viviente del que siempre hablamos y que tanto atrae más, digamos, en la realidad que se vive que con palabras. Una pregunta que queríamos hacerle también, padre, es ¿por qué cree que se lo propone como un modelo de santidad para este tiempo a Jorge?
Mira, desde que falleció en el 2000, lo que hemos estado cerca de él, lo que lo hemos conocido, en mi caso también mi conocimiento era en su interioridad, en su alma, inmediatamente uno interiormente ya estaba convencido de que era un muchacho extraordinario, ¿no? Dios en él estaba haciendo una obra grande y él respondía a todo lo que Dios le estaba dando y respondía fielmente y con una velocidad sorprendente. Cuando él falleció, yo interiormente estaba convencido de su santidad. Como yo sé que, porque yo he estudiado Derecho Canónico y sé que no todos los santos llegan a los altares, porque no necesariamente llegan, sino lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque, bueno, una de las claves es los signos de los tiempos. O sea, a veces Dios desde arriba se ocupa porque era este hijo que le di tantas gracias, quiero que sea un modelo para otros porque la iglesia lo está necesitando. Bueno, eso es lo que ahora nos está pasando, es decir, a partir de una misa que hubo ahora en marzo, a pedido del hermano, ya se habían hecho algunas otras misas de aniversario de su muerte, pasó algo que se nos fue de las manos, o sea, como que vemos que en el aquí y ahora hay situaciones que se están dando como que el cielo quiere que nos movamos y que lo presentemos como un modelo, claro. Como un modelo claro y que le puede hacer un gran bien a la juventud de ahora.
Eso pensaba justamente, padre, qué lindo testimonio para tantos jóvenes en este tiempo, porque como usted lo describía, los rasgos que relataba de Jorge, bueno, seguramente muchos jóvenes ahí se sienten identificados, con mucho movimiento, con muchas actividades, predispuesto también, con una vida juvenil muy marcada, pero tenía este condimento también, se animaba a compartir lo que él vivía, lo que él sentía, siendo, bueno, también con sus obras en ese tiempo, un ejemplo para otros jóvenes, para acercarlos a Dios, que en definitiva seguramente es lo más importante en el camino de santidad, cómo vivo a Dios y cómo lo comparto también con otros, pensando en Jorge, en su tiempo también. ¿Había algunas temáticas que quizás a él como joven lo interpelaban más en su tiempo, que lo invitaban a hacerse preguntas, que lo preocupaban? En ese sentido, ¿qué nos puede contar sobre Jorge?
Mira, él lo que le preocupaba era que los jóvenes, que sus amigos, que su entorno crecieran lejos de Dios, ¿no? Uh-huh. O estar encaminados en un camino que no es un camino bueno, ¿no? A él le preocupaba, lo llevaba a ser muy apostólico, él quería que los jóvenes tuvieran el ideal de vida que él tenía, o sea, un Cristo muy, 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 muy arraigado en su corazón, ¿no? Que se lo notaba en su deseo de buscarlo en la Eucaristía. Y él no se conformaba con que sea él el receptor y recibirlo a Jesús en la Eucaristía, en la misa, sino que buscaba otros que también, porque es como que veía que si no encontraban a Cristo ya desde una temprana edad, tenían miedo de que terminaran en lugares erróneos, ¿no? Como en el caso de que ha pasado a nivel familiar, ¿no? Él estaba muy preocupado por su hermana menor, porque, bueno, ellos vienen de un origen, de esto Roberto puede hablar mucho mejor que yo, de un origen de una familia muy buena, pero que no había una fuerte formación religiosa. Entonces la hermana más chica quedó arraigada fuertemente como testigo de Jehová, y, o sea, hoy por hoy sigue siendo muy, muy metida en este modo de llevar adelante una fe, ¿no? Y él estaba muy preocupado porque él estaba convencido que eso no era bueno para ella. Y entonces, así como estaba muy preocupado por su hermana, estaba preocupado también por tantos jóvenes que perdían el tiempo en la iglesia también, o que tenían que conocerlo a Cristo, ¿no? Eso es una de las cosas que puedo decirte, y que en eso era muy consecuente, ¿no? No perdía el tiempo, y sobre todo yo creo que era un muchacho que desde la oración era realmente una persona de acción, de acción apostólica, de hablar de Dios, de no tener respeto humano, de ir a jugar al fútbol, pero a través del fútbol llevarlos a Dios, de tocar la guitarra, era rockero, le gustaba estar en un conjunto de rock, pero esa música tenía que ser para Dios y arrastrar a otros también. Era una cosa así constante, ¿no? A mí me edificaba como ejemplo, realmente, de yo cuestionarme de tener que ser más apostólico como sacerdote, por ejemplo, ¿no?
Testimonios claramente, Bel, en donde se ve me parece que como que esta intención, esta preocupación porque las personas conozcan y encuentren el verdadero sentido de la vida en Jesús, y creo que eso también nos habla hoy, hablando de los signos de los tiempos en la actualidad, por qué la vida de Jorge, aparece como un testimonio de santidad necesario de llevar a los altares, por esto, ¿no? De encontrar el verdadero sentido, me parece, ¿no? De la vida en Jesús.
Un bello camino que empezamos.
El signo de los tiempos para el joven y para todos nosotros es que el mundo necesita de cristianos que vuelvan a transformar el mundo. Pero la única manera de transformarlo es de una sintonía fuerte con Cristo. Sí. O sea, la oración, el frecuentar la comunión, el frecuentar el sacramento de la confesión, el de tener alma contemplativa, porque a veces uno puede tener buenas intenciones y vamos a transformar las estructuras del mundo, pero si uno no lo lleva a Cristo adentro, sino que es una buena intención, el mundo termina comiéndote. En cambio, para mí Jorge es un ejemplo realmente que supo practicar y llevar en el aquí y ahora, el buscar ir al mundo, ir a los jóvenes, pero llevándolo a Cristo adentro. Y era muy consecuente, era constante en la oración, era constante en la misa. Buscaba la misa también, hasta la misa entre semana cuando podía también lo hacía, y no lo hacía en forma aparatosa. Realmente era una cosa tan normal, a la vez como lo presentaba, que atraía a otro, una fuerza de atracción muy grande.
Ya empezamos a imaginarlo con todo esto que nos cuenta, padre, y decía un momento, él supo llevar la oración a la acción. ¿Cómo era la oración de Jorge? ¿Tenía quizás alguna devoción particular?
Sí. Mira, una de las características de Jorge que tenía una devoción grande a la misma Eucaristía, a la presencia de la Eucaristía. Él agarraba la guitarra, se ponía delante del sagrario y se ponía a cantar. Una cosa llamativa, se ponía a cantar y quedaba ahí. Ustedes me podían preguntar, padre, ¿cuándo fue la última vez que lo vio a Jorge? Cuando yo a Jorge lo veía casi todos los días, porque él venía a la parroquia, a la otra parroquia donde yo fui párroco luego, y él tenía una pequeña ocupación para ganarse unos pesos para costearse los estudios de geografía. Quería ser profesor de geografía. Bueno, pero uno podría decir, bueno, no, la verdad que sí, ¿cuál fue la última vez? Sí, yo lo veía todos los días. No, tengo muy claro cuándo fue la última vez que lo vi. ¿Ustedes saben cuándo fue la última vez que yo lo vi? Lo vi en una misa de la parroquia de Luján, que vino a buscar su indulgencia plenaria jubilar, porque el templo de esta parroquia, que yo era párroco, junto con otros dos templos más de la diócesis, en el año 2000 habían sido declarados para la diócesis de Avellaneda, en ese momento, templos jubilares. Él vino de la parroquia, de su actividad de la parroquia de Santa Catalina, pasó por la parroquia de Luján, estuvo en toda la misa, comulgó, y seguramente que la confesión que habrá hecho en esa semana habrá sido con esa intención. Él lucró la para sí mismo, o quizás para algún difunto también, la gracia jubilar, ¿no? Entonces vos me dices, ¿cuál es la devoción que más veías en Jorge? Yo creo que era justamente directamente con la Eucaristía, la comunión y la presencia eucarística.
Un gran regalo contar con su presencia hoy, Padre, con este testimonio tan cercano que lo describe también muy, muy bien a Jorge. Sabemos que tiene que realizar otras actividades en breve, por eso no le queremos robar más tiempo. Le agradecemos mucho su presencia y principalmente su testimonio hoy, Padre Raúl.
Muchísimas gracias. Yo me encuentro un poco en este momento como muy emocionado con este tema, de cómo se está instalando este tema. Yo sé que en estos tiempos, como bien lo dijeron ustedes, estamos en tiempos preparatorios a un posible inicio de una causa de beatificación y canonización, pero es un momento en el cual tampoco nosotros no queremos adelantarnos a una definición de la Iglesia, ¿no? O sea, Jorge fue realmente un gran cristiano, y Dios quiera que la Iglesia lo defina a partir de un esfuerzo que haremos y que desde el cielo nos va a ayudar para que ojalá que llegue a los altares y sea un ejemplo para muchos jóvenes, y como lo han sido para estos jóvenes que hoy son hombres y que no se han olvidado de él. Jorge ha estado en San Juan, ha estado en la Asamblea Federal de San Juan, ha estado en un pueblo de San Juan, se llama 9 de Julio, pasó una Semana Santa, y es el día de hoy que quienes lo conocieron no se han olvidado, después de 23 años, y que pasó nada más que 2 o 3 días. Eso es muy llamativo, ¿no? Muchísimas gracias.
Gracias a usted, Padre. Muchas gracias por este testimonio. Que tenga muy buena jornada. Esta es la primera parte de la historia de santidad, Cori. Si te parece, vamos ahora a la compañía de la música, porque después conversaremos con Roberto, el hermano de Jorge, y con Lucas también, un gran amigo, testimonio de lo que fue el camino de ellos en la Acción Católica. Pero mientras tanto, invitamos a nuestros amigos oyentes a ser parte también de esta historia.
Que puedan ellos también compartir de lo que hemos escuchado hasta el momento, lo que nos ha, con tanta generosidad y tanto amor también nos ha compartido el Padre, qué fue lo que más te ha llamado la atención, qué ha hecho eco en tu corazón y por qué también, qué te dice a tu vida, porque claramente el testimonio de los hermanos y obviamente el de los santos nos interpelan y también nos traen una invitación, un algo que nos dice a lo que hoy estamos atravesando cada uno de nosotros.
Para este tiempo, entonces, esperamos esas resonancias, esos ecos que llegan hoy al corazón vía WhatsApp al 3518-171-593.
A veces, en algunos días grises, cuando pierdo la esperanza, cuando no encuentro la paz, me pregunto si es verdad que existes, si realmente eres mi amigo, si lo eres, ¿dónde estás? Es ese momento cuando dudo, un momento de vacío y de fría oscuridad, porque pienso que si en verdad no existes, mi vida sería vana, como un libro sin final. Pero una voz siento surgir dentro de mí, que me devuelve toda mi fe. Es la voz de Dios, mi amigo, y es esa voz que con dulzura me habla de paz, la que me dice que Dios será siempre nuestro amigo. A veces me contás que estás perdido, encuentras el camino que te devuelva la fe. Me dices que Dios está muy lejos y no sabes acercarte, quieres que se acerque. Ahora que yo encontré de nuevo al Señor que me guía y que me enseña a amar, te invito a que intentes encontrarlo. Verás que no está lejos y que te esperas ya. Y tú también has de escuchar la dulce voz que te hablará llena de amor. Es la voz de nuestro amigo y es esa voz que con dulzura habla de paz, la que nos dice que Dios será siempre nuestro amigo.
Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Escuchando a este joven, la historia de él me interpela a contar la buena noticia, a que nadie se quede en esta vida sin encontrarle el sentido, sin encontrar a Dios.
Los primeros mensajes que llegan en el marco de esta historia de santidad que compartimos hoy, la vida de Jorge Cristian Pérez, testigo de la fe, un joven de Buenos Aires que falleció muy tempranamente a sus 23 años, con una vida muy activa, presente en la Acción Católica, coordinador de grupos, músico también, algunos rasgos que ella nos describía hace un momento el padre Raúl Rodríguez, y se suman, Cori, algunos mensajes que también comparten los ecos de lo compartido.
Se suma el mensaje de Sole, que dice: buenas, emocionada con la historia de Jorge y con cada testimonio que vamos recopilando. No lo conocí, pero forma parte de nuestra vida desde que conocí a mi marido, que fue uno de sus prejuveniles en Santa Catalina. Qué maravilloso mensaje, gracias por compartirlo.
Otros testigos, sí. Entonces, que conocieron a Jorge. Clara de Bahía Blanca: qué bello testimonio para nuestros jóvenes de hoy. Nos motiva a no detenernos a compartir lo que hemos visto y oído, dice Clara. Muchas gracias.
Seguimos entonces.
Seguimos porque queda mucho más para conocer de la vida de Jorge. Le damos la bienvenida ahora a Roberto Pérez, hermano de Jorge, que también seguramente tiene mucho lindo para compartir. ¿Cómo estás, Roberto? Muchas gracias por tu tiempo hoy.
Buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes por darnos este lugar para promocionar a mi hermano.
Gracias. También le damos la bienvenida a Lucas Bordona, su amigo. Gracias a los dos por estar presentes en esta tarde.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Agradecemos, igual que Robert, ¿no?, el espacio y que podamos llevar la historia de Jorge a todo aquel que quiera recibirla.
Muy valioso hoy contar con la presencia de ustedes. Hace un momento el padre Raúl Rodríguez nos regalaba las primeras pinceladas para conocer a Jorge en el ámbito parroquial, en el ámbito pastoral. Iniciamos con vos, Roberto, si te parece, con el hermano, para meternos un poco en ese hogar, en esa familia. ¿Cómo fue la familia que lo acogió, dónde creció Jorge? ¿Qué compartiste vos con él también como hermano?
Bueno, ya de pequeño, Jorge era un chico muy tranquilo, ya de bebé, ¿no? Teníamos otro hermano en el medio, el que me seguía a mí, y me acuerdo que, como una anécdota, ¿no? Mi hermano, el que me seguía a mí, lloraba todo el día, todo el día, todo el día. Y yo, la verdad, no quería más hermanos. Me tenía que cuidar, obviamente, ¿no? Colaborar con mi madre para el cuidado de mis hermanos. Y cuando nació Jorge fue una paz total, era muy tranquilo, prácticamente no hacía lío para nada. Y bueno, y a medida que fue creciendo, fue dando ese testimonio de buen muchacho. Yo en este caso, antes del 2000, no pertenecía a la Iglesia Católica, no estaba en la Iglesia. Me convertí después del 2000. Pero bueno, lo que puedo decir de antes de mi hermano es que en cualquier ambiente que él estaba, daba el testimonio de amor de Dios, de la caridad, del acompañamiento. Era un chico muy tranquilo. Bueno, como dijo el padre Raúl, le gustaba la música, compartíamos la música, Beatles, me gustaban los Beatles, por sobre todas las cosas. Compartíamos las carreras de autos. Nos veíamos todos los días porque yo tengo un taller de motos todavía y está en la esquina de mi casa. Y al lado está la casa de donde vivíamos con Jorge, ¿verdad? La casa de nuestros padres. Entonces lo veía todos los días, tenía la suerte de verlo todos los días. Y entonces, bueno, él me ayudaba, me iba a comprar repuestos, iba a la rectificadora cuando necesitaba algo. Y en todos los lugares donde fuera, él siempre daba ese testimonio de la presencia de Dios. Que bueno, me fui dando cuenta con los años, bueno, después de que partió, ¿no?, de estar para la casa del padre.
Roberto, decías que, bueno, en tu caso sí viviste la fe hace unos pocos años, y en Jorge, ¿cómo fue ese camino? ¿Cómo fue que empezó a participar en la iglesia? ¿Y cómo es que daba testimonio también él de la presencia de Dios? ¿Cómo lo veías vos como hermano?
Y él, no me acuerdo exactamente las fechas, pero de jovencito empezó a ir a la iglesia por su propia voluntad, ¿no? Nosotros el único referente que teníamos, digamos, católico de mucha fe era mi abuela, que tenía imágenes de los santos, y nada más. Después en mi casa materna y paterna no había esa línea de conducta de religiosa. Y bueno, Jorge fue natural, y empezó a ir a las parroquias, y bueno, yo mucho no me acuerdo, porque bueno, estaba comprometido en mi trabajo, vivía en otro lado y tenía familia, así que bueno, nos veíamos cuando yo venía al trabajo.
Qué lindos recuerdos, qué valioso tenerlos presentes. Seguramente también son muy importantes en este marco de la causa que recién comienza. Y mientras conversamos, mientras lo describen, recuerdan a Jorge, se suman otros testimonios que llegan por mensaje.
Hablando de amistad, dicen: hola, fui amigo de Jorge. David me llamo, tengo 41 años y el día de hoy lo recuerdo todos los días. Tengo su foto en mi mesita de luz. Fue como un hermano mayor, y eso que no tengo hermanos. Siempre estaba en todo, hasta hasta en los detalles. Siempre nos incitaba, nos invitaba a ir a misa, cualquier día, de semana o fin de semana, a confesarnos y a tomar la comunión. Cada reunión, ya sea para jugar a la pelota inclusive, nos hacía rezar. Lo extraño mucho al día de hoy. Y tomando este testimonio, queremos preguntarte a vos, Lucas, ¿cómo fue para vos también tener contar con esta amistad, tener este amigo?
Bueno, yo comencé en la parroquia a los 8 años y en el año 94. Y bueno, yo empecé a notar la presencia de él porque fuera de lo que era la parroquia, en el grupo de amigos de los más grandes, digamos, yo era prejuvenil, tenía en el momento que falleció Jorge 12, 13 años. Y mi hermano, Mati, tenía 16, 17, y el grupo de amigos de ellos también. Entonces, previo a los años anteriores a la muerte de Jorge, ellos iban a jugar la pelota y en cualquier lado que estaban jugando aparecía Jorge. O sea, de repente estábamos jugando, no sé, en Jujuy y aparecía el loco ahí. O sea, como que siempre estaba... y aparecía en bici, o sea, eso también, cosas que a mí me quedaron... marcadas. Y bueno, la realidad es que Jorge se hacía notar en cualquier lado y ante cualquier persona. O sea, nunca pasaba desapercibido, no solamente por esto que él tenía una fuerza increíble, se notaba siempre a Dios en él. Y de hecho, hablando en intimidad con mi hermano, él tiene una carta que le escribió Jorge, que una de las partes de la carta dice que la gente sepa que vas a la iglesia, o sea, que se note que vas a la iglesia. Entonces, eso se notaba en él todo el tiempo, en cualquier ambiente de su vida, si bien él es de Acción Católica, de la llamada Acción Católica, en cualquier lado donde él estaba, en el almacén, en la calle, en donde sea, él demostraba que era de Cristo, lo tenía súper claro. Y bueno, y la verdad que hablando así entre nosotros y a veces contando y conversando también con Sole, que recién dejó el mensaje, que es su esposa, claro, uno se pone a pensar y por mi vida pasaron muchos delegados. Yo tengo otro hermano también que es Nico tiene, hoy es grande, pero en ese momento tenía 10 años, 9 años. Y por la vida nuestra pasaron muchos delegados, pero el que nos marcó realmente fue Jorge, el que siempre recordamos, el que nos quedan todos hasta detalles de las cosas que hacía, que decía, cómo actuaba, cómo rezaba. La verdad que fue increíble haber vivido y haber compartido.
Escuchándote, Lucas, me parece que Jorge tenía esta capacidad que a muchos se nos presenta como el desafío más grande. ¿Cómo damos testimonio a otros? ¿Cómo contagiamos a otros? Y a Jorge seguramente le brotaba del corazón de una manera muy sencilla. Si hoy tendríamos que tomar quizás algunos consejos o copias de él o imitarlo en algunas cosas, ¿qué tendríamos que tener en cuenta para hacer testimonio como lo fue Jorge en ese tiempo? ¿Qué nos podés decir?
Jorge rezaba mucho, todo el tiempo. Nosotros todo el tiempo lo veíamos rezar, pero ya era normal para nosotros. O sea, que llegar y que esté en el sagrario solo frente a con la guitarra, de hecho creo que es una de las cosas que yo le heredé, ¿no? La guitarra y la música. Esto de llegar y capaz que estaba solo en el templo, o había gente, no le importaba, o sea, el tipo estaba rezando ahí y de repente entre oración y oración tiraba un tema y cantaba en el sagrario. Y las oraciones eran espontáneas, o sea, eso también es algo que nos enseñó, esto de que sea espontáneo hablar con él, esto de ser perseverante. Él todo el tiempo hablaba de la perseverancia. Siempre cuento la anécdota de Santa Cata, que es una parroquia que es una parroquia muy, una realidad muy difícil y que muchos jóvenes no perseveran a lo largo del tiempo. Entonces, él todo el tiempo hablaba eso de la perseverancia y de estar y de continuar y de no aflojar, Y bueno, esto también otra cosa que hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Hoy.
Una pregunta también que me surge como curiosidad, porque si bien ahora nosotros estamos más acostumbrados a escuchar bandas musicales que o sea, hablan específicamente de Dios a través del rock, de la cumbia y demás, pero me parece que unos años antes no era tan común. Sabemos que él fue músico, además de que era una forma de orar a través de la música. ¿Cómo era esta banda de rock a la que él pertenecía? ¿De qué se trataban las canciones? ¿Cómo se vivía hacia adentro de la familia también y con los amigos? Este desafío también de evangelizar, si él lo vivía en cada uno de los ámbitos, no dudamos de que también así lo hacía en esta banda de música de rock.
Sí, él tenía una banda de rock que era una banda de rock blues, digamos, y la banda no era una banda que hacía música cristiana, pero las personas que la integraban en su mayoría eran de la parroquia, eran de Luján de Sarandí, que es la parroquia donde él empezó a transitar el camino de la fe. Todos los músicos, la mayoría de los músicos que estaban en la banda eran de parroquia. O sea que ellos compartían los sábados los encuentros de la parroquia Acción Católica y además en la semana también se juntaban a ensayar y demás. No tengo dudas que en cada ensayo surgía seguramente alguna canción de misa o algo de esas cosas. Pero bueno, él no necesitaba cantar o tocar música cristiana para evangelizar. O sea, porque vos
Claro.
lo mirabas a él y decías, este tipo tiene a Cristo. O sea, pero era una cosa increíble, pero así era.
Roberto, decíamos antes que Jorge falleció a muy temprana edad, siendo joven. El padre Raúl nos contaba que falleció en el año 2000. ¿Cómo fueron esos últimos días de la vida de Jorge? Y eso también imagino que en ustedes como familia también su fallecimiento habrá sido un legado y una huella fuerte de todo ese amor que compartió y que vivió Jorge antes.
Sí, el fallecimiento de Jorge fue muy difícil. Bueno, en la familia estamos acostumbrados que se morían de viejito, digamos, los
Claro.
abuelos, los tíos, ¿no? Y entonces esto nos tomó de sorpresa. Los días antes de fallecer Jorge, él siempre estuvo comprometido en todo, como explicaba el padre Raúl. Se estaba por ir a Roma. Así que él trabajaba en lo que podía, mi madre lo ayudaba, obviamente. Nosotros perdimos a nuestro padre en el año 90. Así que Jorge y mi hermana Rocío se criaron con mi madre, yendo a trabajar, viniendo, y bueno, y todos colaborábamos en casa, ¿no? Yo ya tenía a mi familia en ese momento. Pero Jorge siempre hacía lo que podía, y cuando se proponía algo, lo sacaba. Se proponía ir a Roma y bueno, y él trabajaba en lo que podía, como explicaba el padre Raúl, que iba a la parroquia ahí a trabajar, y bueno, y juntaba dinero para irse. Y todos los días, bueno, siempre tenía su momento de oración. Y después de que él falleció, bueno, fue muy difícil. Fue muy difícil para la familia, porque ya te digo, no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Además, una persona tan buena como Jorge nos conmocionó a toda la familia. A nosotros, a la familia que yo, en ese momento la familia que yo tenía, con mi esposa, a nuestros primos hermanos, a todos. Los amigos míos, que todavía vienen al taller y lo recuerdan con mucho cariño, y además lo vieron crecer ahí. Yo hace 34 años que tengo el taller aquí en casa. Así que prácticamente lo vieron a Jorge muy pequeño, y para algunos era como para un hermano, era un hermano menor para ellos. Y bueno, todos muy contentos siempre con él, y cuando falleció fue terrible para todos. Terrible para todos.
Imagino, Roberto, para vos como hermano, también para la propia comunidad, los amigos, los chicos del grupo juvenil, una gran ausencia, pero sin duda su huella quedó y permanece. Por eso llegan tantos mensajes, tantos testimonios de quienes lo conocieron, como decía también el padre Raúl, quienes lo conocieron quizás en algún viaje durante 2 días, pero ese recuerdo de Jorge permanece. Y me pregunto, quizás a los dos, ¿hay alguna anécdota en especial, algún recuerdo, alguna palabra que a ustedes les haya quedado guardada especialmente en el corazón de la vida de Jorge? No sé quién quiere comenzar, Roberto o Lucas.
Sí, yo contaba una cosa que me llamó mucho la atención, que cuando nosotros íbamos a la parroquia, cuando éramos chicos, la parroquia todavía era una parroquia que venía creciendo de a poquito, y el patio de la parroquia era de tierra en ese momento. Y me acuerdo una vez que salí del salón y estaba barriendo, loco. Dije, ¿qué hace Jorge? Estaba barriendo, le digo. Y barría la tierra, así me juntaba en un rincón. Y me dice, no, Luquita, lo que pasa es que tengo algunas cosas en la cabeza, estoy pensando alguna cosa, y bueno, mientras voy rezando, voy barriendo, y a barrer me distrae un poco y me hace acomodar un poco también las ideas.
Ese testimonio sencillo que decían ustedes, también tan presente.
Tal cual, él estaba en eso. O sea, él era eso, sencillez. O sea, era un pibe que jugaba la pelota, que era deportista, que corría 100 metros más rápido que Usain Bolt. O sea, era una locura. El tipo este tocaba la guitarra, cantaba y no reparaba en canto alto, canto bajo, canto feo, canto bajo, no le importaba. Y tenía esa capacidad de transmitirte, o sea, de que compres todo lo que hacía. O sea, si él tocaba la guitarra, vos tenías que tocar la guitarra. Si él cantaba, vos tenías que cantar. Si él jugaba la pelota, vos querías ir a jugar. Lo que haga él, y vos lo querías hacer. Y bueno, de hecho, en un momento empezó a promocionar clases de música en la parroquia y de guitarra. Y bueno, yo me anoté. Claramente. Queríamos hacer todo.
Contagiaba.
Y un día trajo una red de volley y colgó una red de volley en el patio y empezamos a jugar al volley. De hecho, hoy. No, él. Todo lo que él hacía, o sea, lo querías hacer. Bueno, de hecho, hoy yo sigo jugando al volley y con Mati, que también está el amigo Jorge, y bueno, entrenamos y demás, y somos entrenadores, pero bueno. O sea, la mayoría de las cosas que hacemos fueron como vistas por él.
Y Roberto, en tu caso, ¿algún recuerdo particular que conserves de un modo especial?
Y no, todos son recuerdos muy especiales con respecto a mi hermano. Pero lo que más recuerdo de él era la tranquilidad que él me daba en todo momento, pues yo después me había separado de mi señora y estaba con mi hija y un hijo adoptivo que tenía también de ella y bueno, y a veces uno andaba con muchos nervios, las cosas no salían, había poco trabajo, bueno, en fin, ¿no? Lo cotidiano, como sucede hoy día. Y él era esa palabra de tranquilidad siempre. Ya la presencia de él era tranquilizador. La presencia de él era tranquilizadora. Tengo una anécdota, mirá. A veces él llegaba muy tarde, y claro, yo llegaba a trabajar y él estaba durmiendo. Cuando yo me retiraba a ponerme en mi casa, él capaz que seguía durmiendo. Entonces capaz que había un día que no lo veía. Claro. Y en mi casa no había nadie. Y yo daba la vuelta, salía del taller, entraba a mi casa por el lado de atrás y yo abría la puerta de la habitación y ya verlo solamente durmiendo, yo ya estaba tranquilo. La presencia de verlo ahí durmiendo ya me tranquilizaba. Y ya estaba bien todo el día, toda la tarde, ¿no? Lo que esté trabajando. Claro. O haciendo.
Sin duda sabía algo.
Muy particular, muy particular la presencia de Jorge entre las personas. Yo te digo, hasta el día de hoy, la gente lo recuerda con mucho cariño. Por ejemplo, la rectificadora es un lugar donde hacen nuevos los motores de moto, digamos, ¿no? Y el otro día fui, ahora unos meses para atrás, y el hombre se acordaba todavía. Mi hermano dice, ¿dónde está ese muchacho tan bueno y educado que venía, que vos lo mandabas a tu hermano como chico? Alto, bla, 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 bla. Y yo la verdad no sabía cómo decirle que él había fallecido.
Claro.
Me daba vergüenza decirle, porque es un hombre grande, ¿viste? Tiene como 86 años aproximadamente. Pero bueno, cómo le marcó a él también, que siempre lo recuerda, porque no es la primera vez que lo recuerda. La vez anterior que él lo recordaba, hace varios años para atrás, cuando me preguntó, le dije que no, se fue a vivir a otro país, para no amargarlo.
Claro.
¿Viste? Me salió de esa manera. Porque bueno, ya tengo mucho cariño a la gente de todos lados. Claro, él no, qué sé yo, no necesitaba andar con una cruz gigante colgada, como para decir es cristiano católico, sino la misma forma de ser de
Claro.
él, Toda su vida hablaba de Jesús.
Sin duda
Claro, era
sabía
esa
algo
manera.
en él que contagiaba
Exactamente.
eso. Les contamos que siguen llegando algunos mensajes también que llegan por audio y los queremos compartir con ustedes, Roberto, Lucas, así que los escuchamos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Gabriel es mi nombre. Yo fui uno de los que tuve el orgullo de recibir a Jorge allá en Santa Catarina de Siena, hace lejos ese tiempo. No me interpela tanto su santidad, nunca dudé de la santidad de él. Era un pibe, hoy ya somos todos grandes, que siempre estaba al tanto de los problemas de la familia, de los chicos que tenía a cargo. No concebía que un chico de su grupito no pase un cumpleaños feliz. Me interpeló mucho cómo nos unió a todos. O sea, hace muchos años que no nos vemos los jóvenes de Acción Católica de aquella época, los chicos de la parroquia de aquella época. Y al enterarnos de todo esto de Jorge, no, como que tiró la red de vuelta, Jorge. Lo escucho y me emociona decirlo, pero bueno, es así. Jorge nos unió de vuelta en la oración, nos unió de vuelta en buscar, en recordarlo. Hacer todo lo posible para, no para que tenga una parroquia, sino para que el mundo conozca que se puede ser joven y ser santo. Y por otro lado, como uno cosecha lo que siembra, ver a los mismos chicos que Jorge tanto se preocupó por él, que son los que están ahora en el equipo llevando adelante todo este proceso. O sea, eso es lo que él
En
supo
200
sembrar.
metros. Hola, Radio María. Bueno, la verdad, yo lo que puedo aportar de Jorge es su sonrisa, su alegría. Eso es el recuerdo que yo tengo de él, su inmensa alegría. Eso es un recuerdo maravilloso. Tuve la gracia de ir con él a la Asamblea de San Juan, y la verdad que lo recuerdo con mucho cariño. Yo creo que verdaderamente Jorge es un santo, es un santo. Transmitía mucho amor. Era muy especial, muy especial. Bueno, mi nombre es Fabiana, soy de la parroquia de Luján. De ahí es que nos conocemos.
Más testimonios, entonces Roberto, Lucas, que siguen describiendo y que suman un poco más a lo que ustedes ya contaban sobre Jorge. También su sonrisa, lo veíamos, quienes están siguiendo la transmisión a través de la televisión. En todas las fotografías que tenemos de Jorge se lo ve así, sonriente. Qué lindo que conservemos y tenemos esta posibilidad de compartir su retrato de lo que él era. Estamos muy agradecidos hoy del testimonio de cada uno de ustedes, de poner en palabras lo vivido, lo caminado con Jorge, que seguramente trae mucha emoción. Así que muy agradecidos con cada uno de ustedes hoy.
Gracias a ustedes por el espacio, por darnos esta posibilidad. Aprovechamos a las personas que están escuchando y que tuvieron la posibilidad de conocerlo. Nosotros seguimos juntando testimonios, así que aquellos que y aquellas que tengan ganas de acompañarnos, aunque sea con una palabra, una frase, una anécdota, nos viene muy bien. Así que bueno, estaría bueno poder recibirlos y leerlos a todos los que nos acompañan.
¿Hay algún lugar donde puedan comunicarse o acercarse, Lucas, para aportar el testimonio?
Yo dejo mi número de teléfono, que es 115-891-0786. 115-891-0786. Ese es mi número de celular. Me mandan un mensaje y nos comunicamos por WhatsApp.
Bien, lo conservamos también para quienes lo necesiten. Roberto Pérez, muchas gracias también hoy por ser parte de esta mesa.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, esto que sirva para cualquier joven, no valga la redundancia de vuelta, que se puede ser santo en el medio del mundo, ahí en la escuela, con los amigos, en el trabajo, en la familia. No es necesariamente la santidad o la vocación que Dios nos da para ser sacerdote o religiosa o religioso, sino es para todos. Y así poder transformar este mundo en algo un poco mejor, de más amor de Dios.